La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Legisladores de Estados Unidos y Europa envían mensaje de apoyo al pueblo de Cuba. La comunidad internacional amplía sanciones contra instituciones y funcionarios en Nicaragua. Migrantes continúan arriesgando la vida para llegar a territorio estadounidense. Farmacéutica Pfizer permitirá a los fabricantes de genéricos suministrar su píldora antiviral COVID-19 a países de bajos y medianos ingresos. Temporada de subastas en Hollywood y Nueva York. Desde Washington les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción Henry Llanos, les saluda Alejandro Escalona. Hoy es martes 16 de noviembre de 2021. Transmite La Voz de América y estas son las noticias. Legisladores de Europa y Estados Unidos enviaron un mensaje de apoyo al pueblo de Cuba e instaron a las autoridades de la isla a garantizar condiciones democráticas. José Pernalete nos dice que también advirtieron sobre la tendencia de Nicaragua y Venezuela de acorralar la disidencia.
Desde la sede de la Brigada de Asalto 2506 en la pequeña Habana de Miami, un grupo de europarlamentarios expresó su solidaridad al pueblo de Cuba tras el acorralamiento de activistas en la isla. Advirtieron que tanto la población de la nación caribeña como la comunidad internacional reconocen los excesos hacia la disidencia de ese país.
No pueden ofrecerle nada a la población y la población no les cree nada ya a ellos, no tienen ni crédito, ni prestigio, ni nada. No era ayer el día porque ayer estaban vigiladas todas las esquinas, estaban dando palizas preventivas.
Cuba no es una democracia, por mucho que se empeñen en decirlo.
En Washington, legisladores estadounidenses denunciaron que las autoridades cubanas impidieron a activistas realizar una protesta opositora e hicieron un reclamo a la Casa Blanca.
Que prenda el Internet, que llame a las compañías que tienen la tecnología de hacer que el Internet se pueda subir en Cuba cuando ETEZA lo tumbe. Por eso le estoy pidiendo ahora una vez más a la administración del presidente Biden que haga el due diligence, que haga lo que tiene que hacer y que provee conectividad a los cubanos.
Por su parte, el Departamento de Estado emitió un comunicado en el que insta al régimen cubano a que se abstenga de aplicar la violencia contra manifestantes pacíficos y a que disponga la liberación inmediata de todos aquellos que han sido detenidos injustamente. Asimismo, se exhorta a la comunidad internacional a que manifieste su apoyo al pueblo cubano. José Pernalete, Voz de América, Miami.
La comunidad internacional amplía sanciones contra instituciones y funcionarios sandinistas, informa Daliana Ocaña.
Las sanciones internacionales contra instituciones del Estado de Nicaragua y funcionarios del gobierno sandinista no se han hecho esperar luego de las elecciones generales del 7 de noviembre y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones que alcanzan al Ministerio Público y a 9 colaboradores del presidente Daniel Ortega. Al mismo tiempo, el Reino Unido aplicó sanciones a la vicepresidenta Rosario Murillo y otros 8 funcionarios del sandinismo, mientras Canadá también impuso sanciones contra 11 personas en respuesta a lo que describió como violaciones continuas a los derechos humanos en Nicaragua. Desde el exilio en Washington, D.C., Aide Castillo, que es integrante de la organización Nicaragüenses en el Mundo, explicó a La Voz de América que la presión internacional obliga al gobierno de Nicaragua a realizar movimientos entre sus funcionarios para protegerlos, pero definitivamente los pone en aprietos.
Que aquí también las alcaldías han sido usurpadas completamente en su rol autónomo. Alcaldías orteguistas se convirtieron prácticamente en un brazo derecho para policial del régimen.
En la amplia lista publicada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos se encuentra el Ministerio Público, que está sindicado por activistas y opositores de supuestamente fabricar casos en contra de las personas que el gobierno ha encarcelado y que actualmente permanecen detenidos. Sobre este punto, Agustín Jarquín Anaya, exdiputado y exaliado de Daniel Ortega, sostiene que esta decisión de Estados Unidos afecta las actividades financieras y administrativas de la Fiscalía.
Todo su manejo financiero en las instituciones financieras del país, o sea, los bancos y otras entidades, prácticamente la inhibe de tenerla.
En tanto, el presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, que fue sancionado por el Reino Unido, Gustavo Porras, rechazó las sanciones internacionales y la resolución emitida por la Organización de Estados Americanos, que califica como ilegítimas las recientes elecciones presidenciales. Esta es la lista más larga de sancionados sandinistas emitida por el Tesoro de Estados Unidos, que también alcanza a 3 alcaldes, al superintendente de bancos, Luis Ángel Montenegro, y al vicepresidente de Hacienda y Crédito Público, José Adrián Chavarría, el encargado de firmar los contratos y acuerdos de esta cartera, después de que el ministro Iván Acosta fue sancionado en mayo de 2020, lo que también afecta directamente a esta institución del Estado. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Vamos hasta España, donde la comunidad nicaragüense cada vez crece más. Zaragoza es una ciudad donde la cifra de nicaragüenses se disparó desde las protestas de 2018. Julia Riera está en Zaragoza y habló con integrantes de la diáspora.
La falta de oportunidades y la represión política son algunos de los motivos por los que casi 10.000 nicaragüenses se han instalado en la ciudad de Zaragoza, en el nordeste de España. Una cifra que no paró de crecer después de las protestas que tuvieron lugar en 2018 en Nicaragua y que, según la CIDH, dejaron a más de 300 muertos y casi 90.000 exiliados. Claudia Espinal era profesora universitaria en Nicaragua. Forma parte del colectivo de profesionales que se exilió de forma masiva tras los altercados de ese año. Desde la distancia, ve con preocupación la reelección de Daniel Ortega y explica que la diáspora de la ciudad es muy activa respecto a lo que sucede en Nicaragua.
Los que estamos fuera podemos hacerlo, podemos denunciar ante el mundo todo lo que pasa en Nicaragua y lo vamos a seguir haciendo. Pero ellos están ahora, están allí en el poder porque se han aferrado, pero sabemos que vamos a ser libres.
Moisés Mercado es periodista. En la ciudad tiene la posibilidad de ejercer su profesión de manera independiente y explica que sus connacionales lo recibieron con los brazos abiertos.
En Zaragoza hay mucha comunidad de nicaragüenses y creemos de que aquí podemos tener una buena red de apoyo para cualquier situación que se pueda presentar.
Y aunque estos migrantes han encontrado en Zaragoza un lugar seguro y próspero, aseguran que su corazón sigue en Nicaragua y que anhelan volver algún día. Julia Riera, Voz de América, Zaragoza.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52.000 votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América. Migrantes continúan arriesgando la vida para llegar a territorio estadounidense y muchos quedan en el camino, abandonados en medio del desierto. Grupos hispanos han conformado brigadas para rescatarlos, informa Paula Díaz.
Los migrantes saben que es un recorrido peligroso, que en el desierto de Arizona las temperaturas son extremas y que pueden morir en el intento. Pero muchos asumen el riesgo.
No vuelvo a venir.
La verdad sí, es muy difícil. Porque se topa uno, no se imagina con serpientes.
Esto no fue lo más difícil para este migrante guatemalteco. La travesía se complicó cuando dos de sus compañeros se sintieron mal, perdieron el conocimiento y tuvieron que dejarlos en el camino.
En el momento que regresamos de traer el agua, Jesús ya no respiraba, ya había perdido el pulso.
El cuerpo del migrante fue hallado días después por uno de los grupos que rescata y recupera inmigrantes. En Arizona, varias organizaciones trabajan en esta labor, entre ellos Águilas del Desierto, SOS, Capellanes del Desierto y Armadillos Azules.
Piensen dos veces para cruzar porque desgraciadamente es muy caliente y las personas mueren en el desierto.
Águilas del Desierto tiene brigadas de 25 personas. Se les une Capellanes con 15 voluntarios. Estos grupos han logrado el hallazgo de 14 cuerpos este año y el rescate de por lo menos 100 migrantes con vida, según su líder, Eli Ortiz. Entran al desierto cada semana. Su temporada más ocupada es en verano y se apoyan en los equipos de rescate de la patrulla fronteriza.
Son lugares ya más exactos. Pues tenemos que hablar a las autoridades, a Patrulla Fronteriza, para que ellos puedan ir a buscarlos.
Paula Díaz, Voz de América, Arizona.
Gracias por estar en nuestra sintonía. Desde Washington escuchan Buenas Noches América. Les acompañamos Henry Llanos en la producción y quien les habla, Alejandro Escalona. Más personas podrán tener acceso a una pastilla antiviral experimental tras el reciente anuncio de la farmacéutica Pfizer, que se unió a una organización de salud pública respaldada por Naciones Unidas para garantizar acceso a esta medicina. Celia Mendoza con los detalles.
A medida que la Organización Mundial de la Salud registra que ya hay más de 235 millones de casos confirmados de coronavirus en el planeta, Pfizer anunció este martes un acuerdo de licencia voluntaria de la pastilla antiviral experimental contra el COVID-19. El pacto con Medicines Patent Pool, una organización de salud pública respaldada por la ONU, facilitará la producción genérica de esta medicina y la venta a bajo costo a los 95 países más pobres del mundo, que albergan el 53% de la población global.
Quiero aclarar que Pfizer no recibirá regalías por las ventas en países de bajos ingresos ni en las naciones incluidas en el acuerdo, mientras el COVID-19 siga siendo clasificado por la OMS como una emergencia de salud pública de interés internacional.
Afirmó en su cuenta de Twitter Albert Bourla, presidente de Pfizer. La pastilla Paxlovid tendrá que ser combinada con el antiviral Ritonavir, que según los estudios iniciales reduce la probabilidad de hospitalización y muerte en un 89%.
Esta licencia es muy importante porque la droga es particularmente adecuada para países de ingresos bajos y medianos. Es fácil de producir, es un medicamento oral, por lo que es potencialmente fácil de tomar y no es necesario tomarlo en un hospital. Eso significa que, suponiendo que se apruebe, esto podría contribuir de manera importante a salvar vidas en países de ingresos bajos y medianos.
Entre tanto, países como Perú, Alemania, Francia y Nueva Zelanda han empezado a adoptar medidas restrictivas para reducir los contagios. Farhan Haq, vocero del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reiteró a La Voz de América su posición tras el acuerdo.
El secretario general quiere que se haga el mayor esfuerzo posible en términos de proporcionar medicamentos a los países en desarrollo a bajo costo.
Este martes, Pfizer aplicó ante la FDA por un permiso de autorización de emergencia para su pastilla antiviral. Se espera que la aplicación sea evaluada el 30 de noviembre y la medicina podría estar disponible antes del fin de año. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360. Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Bien, continuamos con más de Buenas Noches América. El Salvador es sede de una conferencia latinoamericana sobre el Bitcoin. Leonardo Bonet amplía la información.
Más de 2.000 expertos en la industria del Bitcoin participan en los eventos organizados en el marco del Bitcoin Week en El Salvador para debatir sobre el potencial, proyecciones y retos de la criptomoneda que desde septiembre se convirtió en una moneda de curso legal en el país centroamericano. La Conferencia de América Latina sobre Bitcoins 2021 y la Adopting Bitcoin cumplió este martes su segundo día de actividades en las que participan unos 100 ponentes y casi 2.000 personas entre inversionistas y expertos en la criptomoneda. Rodolfo Andragnes, uno de los organizadores de la Bitconferencia, dijo a los periodistas que El Salvador es el lugar ideal para desarrollar el encuentro anual que se realiza desde 2013. El evento, que concluirá el 19 de este mes, tiene lugar en el Teatro Presidente y en el Museo de Arte de la capital salvadoreña, en los que se llevarán a cabo más de 40 conferencias en los dos eventos paralelos ya mencionados. Desde que la ley Bitcoin entró en vigor el 7 de septiembre, se puso a disposición de los salvadoreños la billetera electrónica Chivo Wallet, y el Congreso unicameral controlado por el Partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele aprobó un fideicomiso que se usará para pagar un bono de $30 a los salvadoreños para incentivar su uso. La billetera Chivo permite convertir las criptomonedas en dólares. Con la Chivo Wallet, los salvadoreños pueden aceptar pagos en Bitcoin o en dólares, recibir dinero de familiares o amigos y enviar o recibir remesas sin pagar comisiones. Nadie está obligado a descargar la aplicación y si así lo decide puede continuar enviando las remesas por los medios tradicionales y seguir pagando comisiones. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenas Noches América desde Washington. Les acompañamos Henry Llanos en la producción y quien les habla, Alejandro Escalona. Diversos sectores de la sociedad civil en Venezuela manifestaron su solidaridad al pueblo de Cuba en la jornada de movilización. Informa Carolina Alcalde.
Dirigentes de la oposición venezolana y organizaciones defensoras de derechos humanos como Provea manifestaron respaldo al pueblo cubano que decidió protestar pacíficamente por su libertad y exhortaron a la comunidad internacional a condenar los ataques contra la sociedad civil no afín al gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel. Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, se refirió a lo que definió como momento histórico en Cuba y dijo que los defensores de la democracia se sienten inspirados por la determinación de los cubanos que luchan por sus derechos.
Desde Venezuela, nuestro llamado, nuestro grito de patria y vida, que corra por todo el continente, que corra por los defensores de derechos humanos, que debemos unirnos el día de hoy, que debemos unirnos en defensa de los que hoy están arriesgando incluso su vida por la libertad y la democracia. Por último, un llamado a las democracias del mundo, un momento de tomar acción.
La dirigente política María Corina Machado condenó las acciones de lo que definió como sistema tiránico y represivo del castrocomunismo.
El mundo entero constata la verdadera naturaleza de este régimen criminal. Esto es patria y vida y libertad lo que nos une. Fuerza, porque Venezuela, Cuba y Nicaragua serán libres.
En tanto, movimientos sociales acudieron a la Embajada de Cuba en Venezuela para manifestar apoyo a la Revolución Cubana y denunciar un supuesto intento de injerencia estadounidense. En julio, y tras masivas protestas antigubernamentales, el presidente Nicolás Maduro ofreció todo su respaldo a Díaz-Canel y pidió levantar el bloqueo contra la isla. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El Salvador mantiene altos indicadores de población de reclusos debido a la poca efectividad de los programas de reinserción, según especialistas en derechos humanos y criminología. Informa Nery Mabel Reyes.
El Salvador no ha logrado aplicar un proceso adecuado para reinsertar a la sociedad a las personas que están recluidas en las cárceles de la nación y contribuir de esa forma a salir de la calificación que ubica al país como el segundo en América Latina con la tasa más alta de población penitenciaria, que alcanza a 562 reclusos por cada 100.000 habitantes, datos consignados en el más reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. La privación de libertad en materia de seguridad pública según parámetros de la CIDH deben ser el último recurso, pero en El Salvador el encarcelamiento es la primera medida que aplican las autoridades, y a ello hay que agregar la prohibición de la visita familiar, que se utiliza como un castigo, dice Celia Medrano, que es especialista en derechos humanos.
Si usted lo incomunica, usted está generando una bomba que a largo plazo nos va a afectar a todos.
Hasta la primera quincena de octubre de 2021, El Salvador registraba 39.960 reos en las distintas cárceles del país, y los programas de semilibertad que impulsan las autoridades carcelarias no han logrado el objetivo de reducir los indicadores de población reclusa, como lo explica Ricardo Sosa, experto en criminalística.
Del total de privados y privadas de la libertad en el sistema penitenciario, un 20% ha reincidido y ha llegado por delitos más graves.
En tanto, las autoridades penitenciarias dicen que han ampliado espacios para la resocialización de los internos, pero advierten que serán severos en aquellos casos en los que los reclusos hayan cometido delitos como secuestros y homicidios. Nery Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
El gobierno de Argentina tendrá un difícil camino hasta el 2023, luego de la dura derrota en las elecciones legislativas, la crisis económica y la falta de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Informa Juan Ignacio González Prieto.
El gobierno argentino recibió una contundente derrota en las elecciones legislativas de medio término en la mayoría de las provincias, y el peronismo perdió por primera vez en 38 años el quórum propio en el Senado. La oposición ganó en los distritos claves y más poblados, como las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y en la capital federal. El líder de la oposición, Juntos por el Cambio, y expresidente de la Nación, Mauricio Macri, dijo que es el fin de una era.
Estoy convencido que es el fin de una era, una cultura del poder oscura, perversa. Obviamente tenemos una transición hasta el 23 que hay que acompañar, que hay que administrar entre todos, porque tenemos frente a un gobierno que por eso le fue de mal, así de mal, que no tiene ni plan, no tiene rumbo, ha destruido la confianza con los argentinos y con el mundo.
El presidente Alberto Fernández reconoció que cometió errores, convocó al diálogo en el Congreso y recordó que buscará un acuerdo justo por la deuda externa.
Una oposición responsable y abierta al diálogo es una oposición patriótica. Nuestro pueblo necesita de ese patriotismo. A quien diga que el problema con el Fondo Monetario Internacional puede ser resuelto en 5 minutos, le digo que negociar no es obedecer. Quiero ser muy claro. Tengo la firmeza necesaria para defender los intereses de nuestra patria. En esta nueva etapa, para llegar a un acuerdo sustentable, debemos despejar las incertidumbres que conllevan deudas insostenibles como esta.
El economista Rodrigo Álvarez remarcó que el país no podrá superar la inflación, el desempleo y la crisis financiera sin un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
El Fondo Monetario me va a marcar la cancha, digamos, que puedo hacer lo que quiero, porque la economía sabemos que no aguanta, pero además sabemos que la Argentina no se puede dar el lujo de no acordar con el Fondo Monetario. Después podemos discutir si pagase con 10, 20 años, es otra discusión. Argentina, si no acuerda con el Fondo Monetario, que ahí sí es ingobernable.
En tanto, el analista político Carlos De Angelis puntualizó que las elecciones demostraron una sociedad enojada con la política.
Estamos de una sociedad acelerada, profundamente enojada, distante de la política. La política aparece como un estorbo y el nuevo mensaje del antisistema y el antiestado.
Los argentinos respondieron en las urnas a la emergencia que enfrenta el país en temas centrales como son la economía y la lucha contra la pandemia del COVID-19. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece... Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Escuchan Buenas Noches América, gracias por estar en nuestra sintonía. Más de 900 artículos de estrellas de la música como Eric Clapton, Elvis Presley, Madonna y Michael Jackson serán subastados esta semana en la ciudad de Nueva York. Se prevé que una guitarra clásica acústica Martin, propiedad de Clapton, que el cantautor británico tocó en un concierto en Londres en 1970, alcance entre $300,000 y $500,000, dijo la casa Julian's Auctions. La subasta se llevará a cabo los días viernes y sábado de esta semana en el Hard Rock Café de Nueva York y también en línea. La subasta también incluye un traje que Madonna usó en la película Evita, valorado en $12,000. Vestidos de Amy Winehouse y Katy Perry también serán subastados, así como varios artículos de la banda de rock Nirvana y su líder Kurt Cobain. Por su parte, el actor Sylvester Stallone subastará 500 artículos de su colección personal y recuerdos de algunas de sus películas como Rocky, Rambo, Cliffhanger y The Expendables. La casa de subastas Julian's dijo que la venta prevé recaudar $1,500,000. Por ejemplo, se cree que los guantes de boxeo de Rocky III se subasten por $10,000 a $20,000 y la cinta usada por Stallone en Rambo First Blood Parte 2 entre $8,000 y $10,000. La subasta se llevará a cabo el 5 de diciembre en Beverly Hills, cerca de Los Ángeles, California.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el béisbol de Grandes Ligas, el cubano Randy Arozarena fue galardonado con el premio al novato del año de la Liga Americana luego de una magnífica continuación de sus hazañas en la postemporada de 2020, mientras el segunda base de los Rojos de Cincinnati, Jonathan India, recibió el honor por la Liga Nacional ayer lunes. Si no apareció que este fue el primer año de Arozarena, existe una razón. El cubano de 26 años tuvo una impresionante actuación para los Rays durante la postemporada de 2020 con 10 cuadrangulares en 18 juegos durante su camino a la Serie Mundial. Pero Arozarena no jugó lo suficiente durante la campaña regular de 2020 para perder su estatus de novato, por lo que fue elegible para recibir el premio este año 2021 y siguió su impresionante actuación en la postemporada con una temporada increíble en 2021, según las estadísticas. Y Novak Djokovic debutó con el pie derecho en la Copa Master de tenis, imponiéndose 7-6, 6-2 ante Casper Ruud, su sexta victoria al hilo tras una larga pausa en la gira. Después de un respiro de 2 meses sin jugar, tras caer ante Daniil Medvedev en la final del Abierto de Estados Unidos, resultado que le impidió completar la colección de títulos de Grand Slam. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y así llegamos al final de Buenas Noches América para el martes 16 de noviembre de 2021. Les acompañamos Henry Llanos en la producción y quien les habla, Alejandro Escalón. Será hasta una próxima oportunidad.